Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Muy buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima, tratando de ser esperanza y aliento en tu camino. Y comenzando ya con nuestro segmento de cómo están las cosas en Cuba y a la vez nuestro segmento de derechos humanos, traemos a ustedes, en la voz de la actriz cubana Yolanda Esteban, la carta que una monja muy valiente cubana, Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba, ha titulado «Poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema». Desde aquí, nuestra oración y bendición para la hermana Sor Nadiesca Almeida por esta carta tan llena de valentía. Escuchemos.
Poco a poco, las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema. Por Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba. La Habana, domingo 19 de junio 2022. ¿Nos merecemos esto? Llevo varios días con un sufrimiento interno, de esos que te desvelan y que por más que quieres callar, no puedes. Hace casi 2 semanas falleció una persona querida por muchos de nosotros y, además del dolor por la pérdida y su ausencia, que se sentirá mucho, sobre todo para las personas a las que ella entregó su ser y hacer, me sorprendí con dolor por el ataúd que, aunque no es el primero que veo en condiciones horribles, sí es posiblemente el peor que he visto en toda mi vida. Era algo así como un palet de madera, donde hay una tablita sí y otra no, forrado con la tela que ya todos conocemos, sin el cartón del fondo. ¿Cuál es mi dolor? Ver cómo la tela de abajo se soltó y colgaba como si nada pasara. Yo solo miraba y me hacía la pregunta con la que empiezo este compartir. ¿Nos merecemos esto? No fue suficiente esa escena, sino que al ir acompañando el entierro, detuve mi mirada en más de una tumba abandonada y las descubría llenas de basura, sí, basura de la que barren y la tiran ahí. Y claro, de nuevo caigo sorprendida de mi reacción y me pregunté, ¿qué es lo raro? ¿De qué te sorprendes? Y me respondí, no nos merecemos esto. No podemos seguir acostumbrándonos a lo mal hecho, a que nadie es responsable, a que esto es lo que nos tocó, a que esto no tiene cambio ni habrá quien lo cambie, lo cual es peor aún. No, no podemos seguir dejando que el tiempo pase sin expresar una y otra vez que esto no es lo normal. No es normal que la vida a este pueblo se le esté yendo en las colas buscando qué poner en la mesa. No es normal vivir con tediosos y largos apagones en los que se echan a perder los escasos alimentos que se compran. No se puede descansar, y aún así, al día siguiente, hay que volver a empezar. No nos merecemos esto. Y no hablo de lujos, hablo de lo que es normal, de lo que es alcanzable. Tenemos todo el derecho a vivir bien, que este sea un lugar en el que cada trabajador, con el salario que perciba como fruto del sudor de su frente y el esfuerzo de sus brazos, pueda vivir dignamente y mantener a su familia. No nos merecemos que, por decir verdades, quienquiera que las diga, se le difame, se le cite a una estación de policía, se adentren sin su permiso en su vida personal y lo desacrediten públicamente, haciendo creer, o lo que es peor, queriendo tapar las deficiencias del sistema, acusando el modo de vivir de aquella persona que simplemente se agotó y dijo con libertad su verdad, porque es la suya, pero es tan evidente que es la de tantos. Como si levantar la voz, reclamar, decir que es inaguantable este modo de vivir, no fuera el derecho de cada ser humano. No nos merecemos esto. Que nos sigan haciendo creer que todo está bien, que manipulen a unos cuantos, y esos estén listos para hacer actos de repudio, cercar las casas, escuchar llamadas, intervenir teléfonos, seguir irrumpiendo en la vida de los demás como si pensar diferente fuera delito. No nos merecemos que impidan seguir estudiando en la universidad por el modo de pensar o de tomar opciones en favor de otros. Una vez más digo, basta ya. No soportamos más dolor como nación. No podemos seguir viviendo con tantas carencias que sacan lo peor del ser humano, porque cuando esas necesidades no están satisfechas, entonces nos rodea con fuerza la violencia, el robo, la corrupción, y nos hundimos en la desesperanza más profunda, hasta recurrir, en muchos casos, al suicidio. Este pueblo sangra desde el corazón y muere día a día. Es muy doloroso ver la desesperanza en los rostros, escuchar la habitual y triste frase, no es fácil. Es muy triste mirar a los ancianos solos, vendiendo cualquier cosa para comprar el único pan diario, verlos rebuscando en los contenedores de basura o durmiendo en los portales. Es muy triste seguir sufriendo la emigración de los más jóvenes porque son los que pueden abrirse un futuro. Y así, son tantos los ejemplos que me llevan a decir, no nos merecemos esto, porque este pueblo es un pueblo noble, trabajador, alegre, pero sigue sometido y le siguen apagando la luz de sus ojos, de su alma. Somos un pueblo que, por estar concentrado en cómo sobrevivir, hemos dejado que pasen a otro plano los valores, las tradiciones, la fe. Y es justamente desde ahí donde el ser humano se realiza y puede darle sentido a su existencia. A quienes tienen la responsabilidad y en sus manos parte importante del presente y futuro de esta nación, les pido respeto, decoro, diálogo, mirada abierta y sincera de la realidad, propuestas y acciones. Me niego a creer que ustedes no sepan todo lo que está viviendo este pueblo, del que todos somos parte. No queremos más discursos. Hemos escuchado tantos. No queremos programas difamatorios, ni más mentiras en el noticiero, ni periodistas que se presten para el juego. Ojalá creamos que es posible una Cuba nueva con el quehacer y la responsabilidad de todos, donde todos contemos. Queremos vivir la vida con todos sus derechos. Eso es lo que deseamos. Y más aún, es lo que todos nos merecemos.
Sencillamente mujer.
Y hemos llegado a nuestro segmento de El poema y la canción del recuerdo. El poema se titula Hemos sido amigos, de la autoría de la poetisa inglesa Caroline Elizabeth Saras, en la voz de Yolanda Esteban, seguido por la canción del recuerdo Amiga, con Ana Belén y Roberto Carlos.
Hemos sido amigos. Hemos sido amigos juntos, bajo el sol y la sombra, desde que los castaños cobijaron los primeros juegos de la infancia. Pero la frialdad habita tu corazón, una nube flota sobre tu frente. Hemos sido amigos juntos. ¿Es una palabra la que nos separa? Hemos sido alegres juntos, hemos reído como pequeños duendes, pues la esperanza brotaba como una fuente cálida y jubilosa en nuestros pechos. Pero ahora la risa huye de tus labios y una hosca oscuridad brilla en tu frente. Hemos sido alegres juntos. ¿Es una palabra la que nos separa? Hemos sido tristeza juntos. Hemos llorado con lágrimas amargas sobre el pasto que cubre las tumbas donde yacen las primeras esperanzas. Allí duermen las voces silenciosas que limpiarán la penumbra de tu frente. Hemos sido tristeza juntos. ¿Qué podría separarnos ahora?
Amiga, perdona si hoy me meto en tu vida, pero te estoy sintiendo tan perdida, sin recordar que todo terminó. Amiga, bajo el telón que cierra el fin del acto, no aceptas que la historia ha terminado de todo aquello, nada te restó. Y el hombre por quien te desesperas y a quien llamas, aquel que siempre buscas en tu cama, hace mucho tiempo te olvidó. Olvida, remóntate tu vida urgentemente. El tiempo pasa y un día de repente te ves llorando el tiempo que pasó.
agradezco por sufrir conmigo. Intento verme libre y no consigo. Él era tantas cosas para mí. A veces yo pienso tanto en ello que me olvido que cualquier día pierdo los sentidos por no aceptar que el sueño terminó. Si acaso mi juventud perdiera en este intento, en aguas de este llanto, me perdonas si guardo tu consejo sin oír. Amigo, él es lo que el aire que me falta y no respiro, ahogándome en silencio si no está.
Amiga, si quieres desahogar, cuenta conmigo. Y si quieres llorar, lloro contigo. Amigo, para todo estoy aquí. Amiga,
amigo.
Y bien, en nuestro tema del día hoy en Sencillamente Mujer, nuestro hermano, el expreso político y diplomático Luis Zúñiga, nos acompaña para informarnos sobre este importantísimo viaje con tremenda victoria que hizo él en compañía de nuestro hermano el doctor Orlando Gutiérrez Boronar y el doctor René Bolio a Toronto, Canadá. Luis, ¿cuál fue el motivo del viaje? ¿Qué hicieron? Y explícanos de esa victoria tan grande que tuvieron.
Muchas gracias, María, por la invitación. El propósito fue informar al pueblo canadiense a dónde va el dinero que ellos usan en el turismo a Cuba. Le mostramos cómo las empresas militares son las que controlan todas las actividades del turismo, controlan los hoteles, controlan los pasajes de avión, controlan los resorts, controlan las tiendas en los hoteles, controlan los negocios, las cafeterías, los bares, las discotecas. Todo está bajo control de los militares. Así que ese dinero va a manos militares. ¿Y cómo los militares usan ese dinero? Bueno, pues les enseñamos el presupuesto nacional de Cuba, cómo ese dinero que reciben los militares va a los bolsillos de los militares. Por una parte, no se vierte al erario nacional y por otra, ¿en qué se usa? Le mostramos que no hay ambulancias en Cuba, pero sí compran lotes enteros de vehículos para la policía política. Le mostramos la fotografía de la entrega de los patrulleros para la policía y la seguridad del Estado. Cómo el dinero se usa también para la represión. Le mostramos más de 800,000 euros comprados a España el pasado año en equipos antimotines para perseguir, y le mostramos la fotografía de esos equipos usados por la policía en las represiones contra la población el día 11 de julio. Así que esencialmente era importante que el pueblo canadiense y las autoridades canadienses pues conocieran que el turismo que ellos hacen a Cuba, a dónde va ese dinero.
El acogimiento que ustedes tuvieron en Canadá por la prensa y por el pueblo canadiense, ¿qué me dices al respecto?
Sí, dictamos una conferencia, precisamente una conferencia de prensa en la Biblioteca Central de Toronto, con cobertura de todos los medios, principalmente de la televisión del Canadá, con la Canadian Corporation of Broadcasting. Y fue impresionante porque tomaron vistas de todas las evidencias que le mostramos, de todas las pruebas que le tuvieron, cómo a los trabajadores cubanos se les explota, cómo las empresas canadienses, especialmente la Sherritt, que tiene inversiones en níquel, tiene inversiones en petróleo, tiene inversiones en hoteles, tiene montones de inversiones en Cuba, pues cómo se prestan a que la dictadura explote a los trabajadores cubanos, no permitiéndoles organizar sindicatos en esas empresas, no permitiéndoles el derecho a la huelga, no permitiéndoles el derecho a negociar sus contratos de trabajo. Y además, lo peor de todo, cómo en vez de pagarle a los trabajadores, estas empresas canadienses le pagan a la dictadura, y la dictadura pues se apropia del 90% de esos salarios. O sea, los empresarios canadienses en Cuba están colaborando con la dictadura, explotando a los trabajadores cubanos.
Y vi que los dos principales medios de prensa escrita así lo hicieron ver en el título del reportaje que le hicieron ustedes, donde dice que el dinero del turismo canadiense ayuda a la dictadura en Cuba y no al pueblo cubano.
Exactamente. Los dos diarios más importantes de Canadá publicaron artículos sobre el tema. Uno de Orlando Gutiérrez Boronat, precisamente explicándole a los canadienses mucho de esto que te he comentado. Pero además, un sacerdote muy prestigioso, el padre de Sousa, está considerado como un potencial futuro papa y es respetadísimo en Canadá, es una personalidad tremenda. Fue el que el papa le pidió para que le organizara su visita a Canadá. O sea, tienen una idea de quién estamos hablando. Y el sacerdote este nos ofreció a nosotros un almuerzo en su iglesia. Fuimos allá precisamente a ese almuerzo y escribió un artículo a los canadienses sobre el turismo a Cuba y la situación en Cuba. Así que esencialmente fue una cobertura extraordinaria y además una acogida muy importante. Y esto pues a 3 días de que comenzara la dictadura, una convención de turismo en Canadá para promover el turismo a Cuba.
Muchas gracias, Luis. Tremenda victoria dentro de esta larga lucha que ha sido la libertad de Cuba.
Somos continuidad.
Sí, Díaz-Canel. Ustedes son continuidad de miserias para nuestro pueblo. Continuidad de crear ruinas en nuestras ciudades. Continuidad en suprimir los derechos y libertades de los cubanos. Sí, Díaz-Canel. Ustedes son la continuidad en el fracaso del castrismo.
El tiempo se nos ha ido. Me voy a despedir de ustedes, como siempre lo hago, pidiéndole oración a Dios por todos, por la paz del mundo, por la libertad de Cuba. No se olviden de rezar por la libertad de nuestras presas y presos políticos. Y no nos olvidemos que el paro nacional va. Hasta la próxima semana, me despido de ustedes, María Antonieta Lima, en Sencillamente Mujer, en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente Mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla. Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.